tomó la decisión de que el proyecto de ley de disolución del IOSPER y reemplazo por la proyectada obra social de Entre Ríos ingrese a la legislatura por el Senado. Efectivamente, el proyecto entró por ahí, entiendo que ya fue girado a comisiones, y esa decisión de mandarlo primero al Senado, en lugar de hacerlo entrar por diputados, fue interpretado por algunos como una confianza del Poder Ejecutivo en que la Cámara más complicada para sus intereses, controlada por el peronismo, terminará dándole el aval a ese proyecto que ha generado, por lo pronto, unas cuantas resistencias entre algunos de los actores del mundo de la salud y particularmente de los sindicatos del sector público. El doctor Martín Oliva es el presidente del bloque de senadores del Frente Más para Entre Ríos y está en línea en este momento. ¿Qué dice, senador? Buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto hablar con usted.
Igualmente. ¿Cómo tomaron en general este anuncio? No sé si los habrá sorprendido tanto como a nosotros. ¿Cómo tomaron en general este anuncio del Poder Ejecutivo?
Bueno, sí, fue una sorpresa. Me la comunicó antes del ingreso el ministro político del gobierno y el viernes, creo, jueves o viernes, no recuerdo ahora, ingresó, creo que por meses atrás el lunes, y el martes tuvo estado parlamentario. Uh-huh. Eso fue la secuencia que tuve.
O sea que usted tenía un adelanto antes del anuncio formal, un adelanto del ministro de gobierno.
Claro, pero no del proyecto. Tenía que avisar que iba a ingresar un proyecto de ley acerca de IOSPER.
Ah, pero no sabía exactamente qué era, claro.
No, para nada. Sí, entonces me tomó por sorpresa, no solo el llamado, pero sino después viéndolo, la magnitud y esto. Uh-huh. Y ahí uno hace una línea temporal y ve que en el año 73, en mayo del 73, el que era gobernador Fabre, un interventor del gobierno militar, lo arma y después lo termina de organizar, digamos, Enrique Tomás Cresto en enero del 74. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque algo que tiene más de 50 años, ¿no es cierto? Más de 50 años, y que le llevó al gobierno en otra línea temporal, digamos, un tiempo desde que haber conocido la provincia, por eso se presentaron a elecciones, ganaron las elecciones, después deciden, después de un tiempo, intervenir el IOSPER, otra línea temporal, y después de intervenir el IOSPER, deciden mandar este proyecto, han tenido un tiempo más que suficiente para tomar esta decisión. Bueno, nosotros necesitamos un tiempo para analizar esto que ha ingresado ahora. Cuando digo necesitamos un tiempo es porque primero que va a estar en comisiones, nosotros tenemos mayoría solamente en una de esas comisiones, más allá que tenemos mayoría en el cuerpo, que es la de legislación. Y después porque hay que trabajar sobre un proyecto que termina siendo el proyecto de la obra social de los trabajadores del Estado, ¿no es cierto? Más allá de que pueda tener adherencias voluntarias y demás, es eso, ¿no? Y yo entiendo que es la obra social de los trabajadores. Mm. En el análisis rápido que he hecho, cuando miro el 9, que creo que es el artículo que dice que las autoridades serán 4 y que 2 son designadas por el Ejecutivo, y cuando miro la fiscalización y miro que es un síndico designado por el Ejecutivo, ya con eso, quizás por el sesgo que tengo de haber administrado un hospital grande como el Urquiza, haber sido intendente o ahora legislador y médico, por ahí es como que entiendo un poco del tema sin querer ser pedante o demás, entiendo el tema y lo primero que pregunto, bueno, está bien, esto que tiene que ver con la administración de las prestaciones de salud provinciales, ¿quién la va a manejar? Lo primero que uno pregunta ahí. Mm. Y bueno, ¿y qué características tiene que tener ese director? Mm-hmm. No está puesto en ningún lado. ¿Qué característica tiene que tener ese vicedirector? ¿Y por qué nosotros, la oposición en este caso, no tenemos ninguna representación, más allá de que nosotros, como le digo a usted, estemos convencidos que es la obra social de los trabajadores? Mm-hmm. Entonces, son esas las dudas que tengo, y me parece que cuando nosotros empecemos a escuchar primero al Ejecutivo, después al interventor, después a los gremios, después a la Federación Médica, pero el Colegio de Bioquímicos, el de los que prestan, o sea, los prestadores de IOSPER, bueno, me parece que nosotros tenemos que darnos un tiempo. Y lo que yo le digo es algo muy personal, muy personal. Me es difícil a mí, o me sería muy difícil a mí, ir en contra de algo que planteen los trabajadores y sus representantes. Uh-huh. Eso no es que me cierre, pero digamos, yo represento un espacio político que representa gente, y no es, digamos, una frase hecha de que la columna vertebral de los trabajadores es el espacio. No, yo tuve como primer candidato a concejal y después jefe de bloque al secretario general de la carne.
Sí, perdone que lo interrumpa, senador, lo que ocurre acá es que algunos gremios ya han manifestado su rechazo absoluto al, y otros han tenido una posición como más contemporizadora, ¿no? Ayer hablábamos, por ejemplo, con UPCN. Hay que ver con qué posición de los trabajadores se terminan identificando ustedes. Digo un poco para...
No, bueno, pero bueno, he leído algunas declaraciones de ACMER y bueno, claro, yo el lunes tengo una reunión con los dirigentes de ACMER local, que son bastante representativos de ACMER provincial. Usted sabe que ACMER Uruguay tiene mucha participación hace mucho tiempo en ACMER. Y si hay algo que ACMER tiene es definiciones por asambleas, digamos. Uh-huh. Quien conoce la dinámica de las resoluciones que se toman cuando hacen asambleas, saben que lo que diga es representación de sus trabajadores. O sea, nosotros, yo me voy a juntar con ACMER, con FESTRAM y con ATE el lunes acá. Y en mi caso, he hablado con algunas de las autoridades de la obra social municipal. Nosotros en Uruguay tenemos, los trabajadores nuestros no tienen, Josper tiene la obra social del personal municipal. Ellos me dicen que sería el final de eso. Si bien eso es un sesgo que también se me suma, porque se trata de mi ciudad, no es algo menor para mí eso. Entonces, será un instrumento del Ejecutivo que lo necesitará y demás. Nosotros, en mi caso, pero saliendo de este tema, los nueve, hemos dado muestra que cuando el Ejecutivo ha necesitado algo, lo hemos tratado de facilitar. En esto yo veo que veo un poco más complejo, porque ya de por sí, cuando me dicen que esto solamente lo va a manejar el Ejecutivo y lo va a controlar el Ejecutivo, no sé, me suena como no sé cómo decirlo para que no suene tan brusco.
Pero no le gusta tanto.
Interactivo, no sé.
Senador.
Sí, no sé. Sí.
Sebastián Matías lo interrumpe, perdóneme.
¿Cómo le va? ¿Cómo
está usted? Uno puede entrever en sus palabras que el proyecto no le cierra mucho. También está, puso usted en juego la cuestión de los plazos. El gobernador repitió dos o tres ocasiones en la presentación, en unas semanas lo va a tratar la legislatura, como también poniendo algún plazo de tratamiento rápido de este tema que uno calcula que a la oposición no le cierra. ¿Pudieron hablar en el bloque cuál es la postura del resto de los senadores?
No, porque nosotros estábamos viendo, por ejemplo, todos estos días le hemos dedicado mucho a la administradora que se pretende las administraciones de bienes del Estado entrerriano, mucho le hemos estado dedicando porque tiene artículos que en lo particular tampoco a la mayoría no nos cierran, y queremos como, ¿qué es lo que quiero? Que el entrerriano y entrerriana, ustedes los comunicadores, todos puedan decir, existe un oficialismo que tiene mayoría, pero nunca entorpeció, entre comillas, jodió al funcionamiento de un ejecutivo que tenía el acompañamiento de la gente. Bueno, eso nosotros hemos dado amplias muestras. En este caso, quizás tenga un sesgo, insisto, por ser médico y por creer entender bastante del tema. No creo que de un plumazo así uno pueda hacer esto, de un plumazo en el corto tiempo, ¿no? No quiero subestimar el proyecto hecho, sin atender a los trabajadores y dejándolos afuera de lo que es su conducción, y que quede todo supeditado al Ejecutivo, incluido el control. Mire usted si tiene a mano el artículo 9 y el 21.
Sí, creo sí, que sí. El síndico lo designa el Poder Ejecutivo. Claro. Lo que pasa es que ese síndico unipersonal reemplaza a la Comisión Fiscalizadora. Yo debo confesar que no tengo claro cómo está integrada hoy la Comisión Fiscalizadora, quién designa a sus integrantes.
Pero está bien, pero lo designa el Ejecutivo también.
Y bueno, entonces ahí no cambia tanto, entonces, senador, porque si
claro, lo... Claro, pero... No, está bien, pero...
Pero digamos, controla el mismo que gobierna, dice usted. Ahora. Claro, controlaría el mismo que gobierna. Otro,
pero si claro. La comisión si la Comisión Fiscalizadora también la designa el Poder Ejecutivo, estamos en la misma.
Claro, pero antes gobernaban los sindicatos.
Sí, es verdad.
El otro,
claro,
había verdad. Como contrapeso.
Los trabajadores.
Es verdad.
Claro. No, ahora no hay contrapeso, entre comillas. Yo no miro para atrás ni voy a levantar el dedo acusador contra ninguna persona que da hasta una obra social. Además, yo he trabajo para Josper. Digamos, no es otro análisis, si quiere, médico de prestaciones y demás, ese es otro punto.
Y lo
estamos entrando en esta ley.
¿Y qué opina de los fundamentos que llevaron al gobierno a tomar esta decisión? Los altos sueldos, el de manejos, el déficit y las causas que está investigando la justicia.
Yo entiendo que eso lo tengo que ver, yo lo tengo que analizar, pero eso a mí no me puede condicionar hacer esta ley, porque si yo digo quizás en el 78, en el 95, en el 80, las cosas estaban bien, y habría que hacer un análisis temporal también, qué parte es esa que está tan mal. Mm. Lo que yo digo es que no voy a ir, no puedo yo ir. Eso es mi esencia, no sé cómo explicarlo, mi ideología en contra de los trabajadores y sus representantes. No puedo, y no, ustedes van a decir, no, bueno, pero si ellos defienden una tesitura que es irracional o infundada. No creo que eso sea así. No creo que sea así. Si uno mira los institutos que tiene, por ejemplo, ACMER, donde investigan, donde dan opiniones fundamentadas y demás, yo, eso es el espíritu de lo que yo digo.
Pero perdóneme, me quedan pocos minutos y quiero hacer otras dos preguntas, pero en relación
claro,
a lo
que... habíamos dicho que a las 5 yo estaba atento.
Por eso lo vamos a liberar, sabemos que tiene un compromiso. Pero cuando usted dice...
No, sí, es la inauguración de acá en la UNER, de un espacio muy lindo que tiene la UNER ahora en mi facultad.
Ahí en Uruguay.
Sí, es como un polideportivo amplio que tiene la Facultad de Ciencias de la Salud que
se inauguró. No, pero cuando usted dice me cuesta ir con cualquier postura que sea de los trabajadores, pregunto.
En contra.
Me cuesta ir en contra. Me dice que lo que lo mueve en principio a mirar con un poco de incomodidad al proyecto es que el Poder Ejecutivo retoma virtualmente la conducción y se la quita a los agrupamientos o a los sindicatos, porque eso es efectivamente lo que pasa, y me parece que cualquier variante sobre este proyecto cabalga sobre la idea del gobierno de recuperar el poder de decisión en el IOSPER.
Sí, por eso, ahí yo necesito argumentos de quien lo hizo para que me convenza de por qué tiene que ser eso, y sopesarlo con los argumentos de los trabajadores. Entonces, cuando nosotros tengamos eso, porque mire, legislar significa juntar una enorme cantidad de información, procesarla y volcarla en una decisión. Por eso le hablaba de esa línea temporal que tiene esto del año 73, 74, las múltiples modificaciones y demás.
Sí, entonces, le pregunto, independientemente del contenido en sí mismo del proyecto, ¿acaso me detengo en algo superficial? ¿Importa o no importa el cambio de nombre? La disolución de un organismo y su reemplazo por otro nuevo.
Y eso sería más para alguien especialista en, no sé, en humor social, en contextos sociales, marketing, no lo sé. La verdad no es una buena pregunta, pero no tengo yo la capacidad para responderle eso, porque me parece que hay que fundamentarlo a eso para decírselo, pero sí, no, yo veo otras cosas en esta ley.
Está bien.
Otras cosas y las tengo que estudiar. Estudiar significa escuchar, atender, sopesar información y tomar una decisión. Y después yo tengo cierta ventaja por ser médico. Pero cuando usted me lleva un proyecto a la Cámara de análisis, por ejemplo, tributario, de las alícuotas y de esto, y que representa, o en el presupuesto, que hay que hacer un cálculo de la coparticipación por una fórmula y demás. A mí me cuesta un montón eso, porque soy médico.
Por supuesto.
Pero
por
bueno,
supuesto.
Imagino que nosotros de los 17 somos dos médicos nada más. Y la vice que no debate, pero...
Sí, pero no importa, yo creo que no importa tanto la profesión, sino en última instancia el posicionamiento político que se adopte en base, por supuesto, a elementos técnicos y a los asesores que ustedes naturalmente puedan tener. Lo último que preguntaría es lo siguiente, entre otras cosas porque vi una foto que a mí me llamó la atención ayer, el ministro Troncoso con una diputada nacional del PRO y un senador provincial peronista, metiendo esto como
Juan Troncoso.
Exactamente.
Y a lo mejor si yo estuviera en lugar de Troncoso y a lo mejor haría lo mismo, pero yo le pasaría la foto nuestra, donde estamos los nueve, donde trabajamos. Ha sido un año de ejercicio democrático para nosotros.
No, está bien, pero mi pregunta...
No hay nada de eso.
No, mi pregunta en este contexto es la siguiente. ¿Cuánto le importa en este proyecto en particular mantener la homogeneidad del bloque? ¿Cuántos esfuerzos hará usted para que efectivamente todo el bloque vote en una misma dirección y no haya legisladores sueltos que puedan correrse del criterio principal?
No, mire, si yo estoy convencido de que esto no va bien o atenta con lo que le dije, los intereses de los trabajadores, voy a intentar persuadir con fundamentos y argumentos las modificaciones que los trabajadores crean necesarias. Eso con mis bloques, porque es sustancial. Esto para mí sí es sustancial, lo mismo que hubiese sido una propuesta de reforma jubilatoria y demás. Yo, por ejemplo, cuando nosotros acordamos la votación de los integrantes del CGE, para mí no fue tan determinante que alguien votara de otra manera. Cuando fuimos a votar la ley de fitosanitarios, mire, todo lo que parecía que era, y bueno, nosotros hicimos un acuerdo y entre comillas liberamos nuestro voto porque sabíamos que no impactaría negativamente así de manera directa ni en el bolsillo ni en la capacidad de...
Esto le parece distinto. Esto le parece distinto.
No. La salud, mire, cuando nosotros hablamos de esta ley, en el fondo es la organización administrativa del funcionamiento de la prestación de salud. ¿Qué significa? Un bebé con atención de alta complejidad, la atención del embarazado de alto riesgo, la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la atención primaria en algunos lugares, el tratamiento oncológico, cuando las drogas o los bancos de drogas no los está cubriendo el Estado Nacional, el tratamiento con las patologías crónicas como el VIH, cuando las patologías autoinmunes. Entonces, quizás esa cantidad de amparos que recibía la obra social sea por determinado. Es un tema que si nosotros nos detenemos en los 32, creo que son los artículos ahí, usted me va a decir el 32, creo que es de forma, nos estamos deteniendo en un papel, y por eso es un tema tan sensible, por lo menos para mí como médico, que yo, digamos, en este momento que nosotros tengamos algún entrerriano que no pueda estar recibiendo el tratamiento oncológico o de inmunosupresores para una determinada patología, por un problema administrativo o económico, eso no puede ser.
Está claro.
Por eso le digo que no, por eso no sé dónde está la urgencia para discutir eso así. Eso no me convence desde ningún punto de vista que haya que hacerlo urgente. Sí que atendamos a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas que pueden estar necesitando la atención. Eso, digamos, levanto las dos manos. Pero no creo que sea a través de estos 32 artículos que eso vaya a suceder, al menos que me convenza, ¿no? Por ahora no me parece.
Senador, lo liberamos, gracias por su gentileza.
Bueno,
muy amable.
Que estén ustedes bien.
Hasta que luego. Le pase bien. El senador provincial Martín Oliva, presidente de la bancada del Frente Más para Entre Ríos.
Bueno, dejó algunas cuestiones claras. No quiere ningún
apuro. No le gusta en principio.
No le gusta el proyecto y va a ser alguna fuerza para que dentro del bloque todos voten de la misma manera.
Dijo que se tomará un espacio para estudiarlo. De todos modos, dice, sí, es difícil ir en contra de la postura mayoritaria de los gremios. ATE y ACMER, dos de los gremios más importantes, ya han manifestado su resistencia. O sea que acá se abre como un cierto interrogante, ¿no? Mirá cómo son las cosas también. El gobierno iba a avanzar de cualquier manera con una idea que parece ser muy firme, pero el hecho de que el hecho de que en una de las cámaras lo controle la oposición es un dato muy relevante, y esto es aleatorio, circunstancial, pero también puede ser relevante o significativo que el presidente de la bancada que gobierna, de la bancada opositora que gobierna lo de las cámaras, es médico. También es un detalle interesante, por lo menos porque hay un peso específico ahí al momento de sopesar las razones que terminen inclinando el voto para un lado o para el otro. Bueno, 17:56 en la República Argentina.
En Entre Ríos estamos en marcha. Con recursos propios, trabajamos para fortalecer nuestra red vial en la provincia.